En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y como habitualmente ocurre en los días jueves aquí en el Coffee Break en Radio High, recibimos a Eduardo Con. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Diego Uberman te saluda aquí en Radio High.
Buen día, Diego. Buen día a todos los oyentes de High. Es un placer estar con ustedes. Bueno, esta semana vamos a comentar dictaduras con respaldo global. En el comienzo de esta semana, Irán suspendió formalmente la implementación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, el cual le permitía a los inspectores de la Agencia de Energía Atómica inspeccionar lugares, incluso no declarados en los documentos, donde Irán está fabricando las armas nucleares que dice que son para la paz, y que si llega a concretarlas serán para iniciar el comienzo del fin del planeta, como lo conocemos hoy, con pandemia incluida. El fin de semana, Ali Khamenei declaró que Irán puede enriquecer uranio al 60%, si así lo desea. Mientras Khamenei cree que con declaraciones fuertes puede presionar a Estados Unidos para volver al terrible acuerdo que firmaron en 2005, que permitía que Irán mintiera y siguiera avanzando en la carrera nuclear, Estados Unidos tomó esta declaración de Khamenei como un intento de amenaza, y el camino de retorno de la administración Biden a ese acuerdo de 2015, creen algunos observadores, que podría enlentecerse. Cualquier enriquecimiento mayor de 20% se aleja de la falsedad de tener dispositivos nucleares para acciones pacíficas, esto entre comillas. Prende las alarmas y la Agencia de Energía Atómica queda atada de manos. El jefe de la misión de observadores de la agencia, Rafael Grossi, dijo este domingo pasado que Irán le confirmó que los inspectores de la ONU cada vez van a tener menor acceso y que si ahora saben mucho menos de lo necesario, desde ahora y con esas medidas van a quedar a oscuras. Pero el engaño iraní no empieza con las presiones de esta semana, sino que incluso en 2015, ante todos los firmantes del acuerdo, incumplieron prácticamente al minuto de firmar. En julio de 2019, para no irnos muy lejos en fechas, Irán ya enriquecía uranio al 4.5% en su planta de Natanz, aunque el acuerdo autorizara el 3.7%. Y por supuesto el mundo miraba. En septiembre de ese mismo año, el presidente Rouhani, viendo qué tipo de reacciones tenía enfrente, reconoció públicamente que ellos no se sentían obligados a cumplir el plan de acción conjunto incluido en el acuerdo. Allí se supo que la cantidad de agua pesada que estaba usando Irán en ese momento excedía todos los límites que estaban previstos. Bueno, en enero de 2020, más cerca, seguían las violaciones al acuerdo y se sabía que Irán operaba centrífugas en cantidades que correspondían a la búsqueda de armas nucleares, pero de guerra. En enero de este año, 2021, hace muy poquito, los inspectores revelaron que habían encontrado partículas de uranio en dos sitios a los que Irán les bloqueó el acceso. En suma, por un lado, la Agencia de Energía Atómica ha sido manipulada y no se angustió mucho. Y por otro lado, Europa, y en particular Rusia y China, saben desde el primer momento que Irán va rumbo a su armamento nuclear, y aunque no se conozca qué sucede en las negociaciones casi diarias, los resultados están a la vista. Otra vez la llamada comunidad internacional firma pactos de Múnich. Irán ha tenido tiempo de tomar la temperatura a las potencias y seguir avanzando. Ahora ha comenzado a probar a la administración Biden. Hay ya un ejemplo que abre interrogantes, por decirlo menos. Hace muy, muy pocos días, milicias apoyadas por Irán hicieron un ataque en Erbil, al norte de Irak, y asesinaron a un ciudadano norteamericano e hirieron a otro. Estados Unidos hizo una propuesta verbal ante la prensa. Irán, por su parte, salió indemne. Si se le levantan las sanciones que impuso Trump y la copia del Pacto de Múnich se mantiene, Irán va a seguir sintiendo la libertad de avanzar en la carrera nuclear y la llamada comunidad internacional habrá sido el apoyo a esta dictadura, aunque públicamente se quiera mostrar lo contrario. Lo que se ve como protección a las dictaduras tiene otro ejemplo aberrante ahora. Hace una semana las Naciones Unidas anunció que Siria va a conducir un comité de descolonización que se deberá ocupar de enfrentar la dominación, explotación y otras violaciones a los derechos humanos. Ese mismo día, esas mismas Naciones Unidas emitieron un informe público que señala que el régimen sirio de Assad ha cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Lo que parece una contradicción, y diría hasta una tontería, pero estamos muy lejos de eso, y una burla al sentido común, no lo es. Es indudable que Assad ha cometido todo tipo de crímenes y que sigue haciéndolo, y con complicidad de potencias que se sientan en el Consejo de Seguridad y que con su derecho a veto han permitido la masacre siria, que hoy ya tiene 6 millones de refugiados deambulando, y que se sumen informes de horrores sin condena alguna, solo discursos. Pero la hipocresía de una organización que se autovota más de 3.000 millones de dólares de presupuesto para el año 21, signado por la caída económica universal provocada por la pandemia, es capaz, y vaya si lo es, de sentar al representante de los asesinos en una mesa en la que se deben tomar decisiones sobre derechos humanos. ¿Por qué puede suceder? Bueno, porque el informe que acusa a Siria de genocida no va a tener consecuencias, y porque la Comisión de Descolonización no va a hacer nada que alivie las penurias de nadie, ya que es un organismo pronto a gastar dinero para hablar y tomar café. A tal punto que Siria agradeció la nominación de Naciones Unidas diciendo textualmente, con total desparpajo, el representante de Siria, obviamente, abro comillas, mi país siempre ha apoyado al Comité de Descolonización, así como los esfuerzos para la autodeterminación de los pueblos. Cierro las comillas. Este lunes pasado, o sea, hace 3 días, en la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo, entre otras cosas, y lo cito, avivar el fuego del racismo, el antisemitismo, el fanatismo antimusulmán, la violencia contra algunas comunidades cristianas minoritarias, la homofobia, la xenofobia y la misoginia no es nada nuevo, simplemente se ha globalizado. Cuando permitimos que una sola persona sea denigrada, sentamos un precedente para que se demonice a todo el mundo. La podredumbre del racismo corroe las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana, a veces de forma invisible e insidiosa. Cierro comillas sobre lo que dijo Guterres. Y termino. De acuerdo, señor secretario general, pero en su organización no se enfrenta a esa podredumbre que usted menciona, dejando que Irán fomente el terrorismo y construya armas nucleares, dándole cargos al genocida de Assad, haciendo que crezca exponencialmente el antisemitismo desde la incitación que provocan resoluciones sin fundamento de su Consejo de Derechos Humanos, integrado por dictaduras tan aberrantes como la Siria. La realidad de los hechos, señor secretario general, abofetea sin piedad la retórica aún bien intencionada.
Entiendo. Un escenario muy, muy complicado en el que este protagonismo de armas nucleares en una región tan sensible da para pensar cuál podría ser el uso, ¿no? Porque uno dice, bueno, una potencia o un país tiene armas nucleares, como si querés, de manera disuasiva, ¿no? Estoy pensando en este momento particularmente en la India. Pero en una región como es el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué posibilidad concreta de uso puede tener y cuál sería la finalidad política de seguir este capricho, ¿no? Que los iraníes sostienen hace tanto tiempo en avanzar con el desarrollo de armas nucleares?
No, el objetivo es claro. El gran drama es que la administración Biden, que bueno, asumió hace poco, por un lado, le impone condiciones, no bajó las sanciones económicas, pero parecería volver a un acuerdo. Pero mientras tanto, mientras se habla tanto, Irán sigue avanzando, sigue enriqueciendo uranio, eso está claro. Irán sigue campeando en el Consejo de Seguridad con la complicidad de Rusia y China sin ningún tipo de problema. En el Consejo de Derechos Humanos, todos sus cómplices, ya no aliados, van a seguir torturando con esa letanía anti-israelí, y mientras tanto, como vemos, el secretario general de Naciones Unidas tiene muy buenas intenciones, por lo menos escribe muy bien, pero la realidad son los hechos, y los hechos es que Irán sigue enriqueciendo uranio. Eso es un hecho objetivo.
¿Vos crees, Eduardo, que el tema del desarrollo de uranio enriquecido ya con escala bélica sigue teniendo la misma importancia geopolítica que tenía en el siglo XX, o que es un material que puede ser utilizado incluso con otros fines?
Bueno, en este momento para Israel, en declaraciones públicas, privadas también, para Israel es un problema existencial, porque Irán no solo está buscando armas nucleares de guerra, que las podrá utilizar en alguna otra cosa dentro de su país, pero lo que es claro es que es un país que no solo busca eso, sino que es el país que financia, apoya y equipa a Hamas, a Hezbollah y a varias organizaciones terroristas en la región. Es el país que financia a grupos yihadistas que son los que mataron americanos en Irak hace 10 días, como acabo de mencionar. En suma, hoy es un problema existencial. Para Israel es un problema existencial, debería serlo para los demás, debería ser para Europa, que, bueno, Europa es muy chamberliana, evidentemente, lamentablemente, en estas cosas. Y Estados Unidos, si no es claro, ellos van a seguir enriqueciendo y no le molesta, es obvio que no le molesta a la Rusia de Putin.
Sí, claro, sobre todo con el escenario compartido que tienen en Siria, ¿no?
Claro, obviamente, sí. Obviamente. Por lo tanto, el peligro no es un peligro virtual, sino es un peligro latente, y por eso Israel insiste en que es un peligro de hoy, no de mañana. Si lo seguimos postergando a mañana, lo único que estamos haciendo es acercarnos cada vez más a que el uranio enriquecido finalmente se convierta en un arma efectiva.
Entiendo. Eduardo, te mando un abrazo muy grande. Gracias, como siempre, por esta información y este análisis esclarecedor. Y nos encontraremos seguramente el próximo jueves ya con la presencia de Dani Salzman.
Sí, espero que en el horario habitual. Hoy les pido disculpas por haber pedido una prórroga. Un abrazo enorme para todos ustedes, para todo el equipo de la radio, y que mañana todos tengan Shabbat Shalom.
Gracias, muchísimas gracias. Igualmente para vos, no hay ningún problema, no hay nada que agradecer. Nos encontramos el próximo jueves. Iba ahí entonces Eduardo Kohn con su análisis internacional, como todos los jueves, aquí en el Coffee Break. 12:15 del mediodía, y en un ratito, pero en un ratito nada más, te cuento más cosas.